Bueno, pues este domingo se llevó a cabo esta consulta ciudadana y debe de tener y debe derivar en consecuencias muy importantes para el fortalecimiento de la democracia, porque pues hay que recordarle a nuestro auditorio que referendos, plebiscitos y consultas populares, todos son muestras de democracia directa que han cobrado popularidad en los últimos años para definir la opinión ciudadana sobre leyes, economía y demás asuntos sociales y políticos, y plantean un equilibrio cuyos márgenes, pues para muchos, han sido a veces difusos, pero finalmente quedan claros, porque dicen, se trata del empoderamiento de la ciudadanía o de la reafirmación del poder de los mandatarios en turno. Y bueno, pues con base en los resultados, esto último quizá con la fuerza de la ciudadanía, pero no tiene que ver solo con los personajes, sino con los asuntos, en los asuntos que deben derivar en cambios muy importantes para la sociedad en su conjunto, en materia, repito, de leyes, de economía, en lo social y en lo político. Y México, con este ejercicio que llevó a cabo ayer el Instituto Nacional Electoral, deja de estar en la lista de los pocos países latinoamericanos que nunca habían realizado una consulta popular, es histórica, o consulta popular oficial, como quiera usted llamarle, un sitio que ocupaba a naciones como República Dominicana, Nicaragua y Honduras. Afortunadamente, con este ejercicio de ayer, México sale de esta lista para posicionarse como una nación que avanza en este ejercicio democrático. Y para hablar sobre el tema, siempre es un gusto saludar y charlar con la doctora Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral. Señora consejera, muchas gracias por recibir la llamada.
Hola, buenos días. Es un gusto, como siempre, saludarte y también saludar a tu auditorio.
Gracias, señora consejera. Bueno, pues, independientemente de que si la pregunta o no pregunta, que si la organización, que si las casillas, yo creo que es un hecho histórico que debe de sembrar un precedente muy importante para la vida democrática en México, señora consejera.
Sí, sin duda, como bien lo señalas, pues es el primer ejercicio de participación directa, de democracia directa en nuestro país a nivel nacional, que se lleva a cabo. Está en nuestra Constitución desde 2012, sin embargo, nunca hasta hoy se habían cumplido todos los requisitos constitucionales para llevar a cabo una consulta popular. Creo que eso, como ciudadanía, tenemos que celebrarlo, que tenemos que apropiarnos de estos mecanismos de democracia directa para no solamente participar en las elecciones eligiendo personas para que ocupen cargos públicos, sino también desde esta manera, y así lo dice la Constitución, para incidir en temas de trascendencia nacional. Creo que esa es la importancia de esos mecanismos, creo que es lo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que celebrar, estos procesos que son de la ciudadanía, no son de los partidos políticos, y que estamos estrenando a nivel nacional. A nivel de las entidades federativas ya hay varias entidades que tienen estos procesos de democracia directa. Un ejemplo es el presupuesto participativo a nivel de la Ciudad de México, por ejemplo. En varias entidades ya se hacen, pero a nivel nacional es la primera que se hace con todos los requisitos constitucionales. Esto implica un esfuerzo importante, por supuesto, del Instituto Nacional Electoral, pero siempre de la mano de las y los ciudadanos. Creo que es una muy buena noticia desde el tema de organización, que el 99.98% de las mesas receptoras de opinión, es decir, 57.070 de las 57.077 que teníamos nosotros programadas para instalar, se instalaron en el país, y habla, por supuesto, del compromiso de la ciudadanía con estos procesos, porque son ellos, nuestras vecinas y nuestros vecinos, quienes una vez más, porque la mayoría de estos, más del 90%, son las personas que fueron funcionarios en nuestras mesas directivas de Castilla el 6 de junio y que también ratificaron su interés para participar con estos mecanismos de democracia directa, siendo funcionarias y funcionarios de estas mesas receptoras de opinión.
Entonces, señora consejera, podríamos decir de manera objetiva, y además el INE no tuvo nada que ver en esto que voy a comentar, quizá iniciamos este proceso histórico con la pregunta, pues yo no sé si equivocada o mal redactada o difusa o lo que sea, pero hay que valorar que es un hecho histórico que en mucho abona al fortalecimiento de la vida pública, de la democracia.
Sí, yo diría eso, diría que además así está el entramado. Digamos que autoridades diversas participamos en este proceso. Uh-huh. Por ejemplo, pues sí, constitucionalmente quién puede proponer este tipo de consultas, la ciudadanía, el titular o la titular del Poder Ejecutivo y también el 33% de las cámaras del Congreso de la Unión. Ahora fue una iniciativa, digamos, presidencial, pero se requiere reunir un 3% del listado nominal de electores que valide esta consulta popular. Después, además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga dos cosas: determine si la materia que se quiere consultar es constitucional. Hay algunas cuestiones que la Constitución prohíbe que sean consultadas a la ciudadanía o las restringe. Y además la pregunta, si es neutral y si se puede contestar con un sí o con un no. La Corte es la única que puede modificar esa pregunta. La pregunta tal cual es la que estuvo ayer en la papeleta. Y pues el INE, además de verificar que haya este porcentaje de firmas, tiene que cumplir con los plazos señalados en la convocatoria que aprueba o aprobó la Cámara de Diputados y Diputadas, donde estableció que la vigencia empezaba el 15 de julio y que a partir de ese momento nosotros podíamos hacer la difusión de esta consulta. Creo que estos procesos sin duda fortalecen nuestra democracia y nos hacen también ser mucho más conscientes de estas otras formas que tenemos de opinar en la vida pública de nuestro país, en distintos temas que por supuesto atañen a toda la ciudadanía. Y creo que es un paso importante estos ejercicios que iniciamos el día de ayer y que estoy segura que continuarán, porque bueno, todas las democracias modernas, como ya lo señalas, tienen este tipo de procesos de democracia directa donde la ciudadanía es la que tiene que opinar sobre diversos temas.
Señora consejera, desde su perspectiva, ¿cómo se puede mejorar este proceso de participación ciudadana?
Creo que tenemos que reflexionar en varias cosas. Por ejemplo, antes la Constitución señalaba que los ejercicios de democracia directa se deberían hacer el mismo día de la jornada electoral. En términos organizativos, pues eso, por supuesto, abate los costos, porque se capacita entonces en un mismo momento, se mandan a imprimir, por ejemplo, todos los materiales en un mismo momento, se utilizan también las casillas donde vamos a votar también para estos ejercicios de participación ciudadana. Sin duda, pues la participación sería mayor, porque como lo fue, y es esta comparación entre la jornada electoral y esta jornada de consulta popular, pues la diferencia es importante. Pero además creo que tenemos que reflexionar en otras formas en las que podemos ejercer nuestros derechos. Te lo he comentado ya, el tema de poder pasar a un voto electrónico, a un voto por internet. Hubo muchas personas que, por ejemplo, desde el extranjero nos preguntaron si podían opinar en esta consulta, y en este momento, dada la premura, y bueno, no todos mis colegas están en esta misma decisión, digamos, de avanzar por modernizar la forma en la que ejercemos nuestros derechos, pues perdimos esta oportunidad, por ejemplo, de poder tener un sistema electrónico para opinar o utilizar estas urnas electrónicas que tiene el INE, que tienen distintas institutos electorales a nivel local. Y creo que esta posibilidad de que podamos ejercer nuestros derechos de formas distintas también hace que la ciudadanía pueda participar más tanto en elecciones como en estos procesos.
Le están preguntando, señora consejera, si es perfectible el mecanismo para identificar mejor a la casilla y también para la instalación de las casillas especiales.
Yo creo que la identificación de las casillas o de las mesas receptoras utilizamos este mismo sistema. En la página internet del instituto estaba, si la persona unía la sección electoral que aparece en su credencial, le dice exactamente la dirección en la cual tenía que acudir. En esta ocasión, tanto para la jornada electoral como para esta de consulta popular, habilitamos un WhatsApp que se llama un asistente virtual, le denominamos, conoce a Inés, que también te podía dar la ubicación. Y además pues pusimos a las órdenes de la ciudadanía el teléfono del INETEL también para consultar la dirección. Creo que esto, por ejemplo, también podremos utilizar el sistema este de mensajes SMS para que consultando, por ejemplo, con la sección, pues también te pueda llegar exactamente tu ubicación, incluso a lo mejor con algunas de estas aplicaciones, un mapa directo a cómo llegar a esta casilla. Pero creo que siempre va de la mano de la tecnología, ¿no? Tener a lo mejor ya no los padrones impresos con el papel y seguridad en todas las casillas o en todas las mesas receptoras de opinión, a lo mejor tenerlo de manera electrónica, las personas, ¿no? Estos vecinos que tienen que consultar esos padrones para ver si podemos votar o no en esa casilla, si nuestra credencial está vigente, etcétera. Entonces creo que muchos sabemos que podemos avanzar con base en tecnología y que obviamente son una inversión, pero que a la larga abaten costos, acortan estos procesos. Aquí empalmamos dos procesos, el electoral que todavía no termina, seguimos dentro del proceso electoral, y también este proceso para realizar esta primera consulta popular.
Bien, señora consejera, entonces a manera de resumen, podríamos decir que el ejercicio de ayer histórico es un punto de inflexión o un giro de 180 grados para pasar de la adolescencia a la adultez democrática.
Sin duda, creo que esto consolida y fortalece nuestra democracia, que la participación.
Estás escuchando En los tiempos de la radio.